Este es un estudio bíblico con el pastor Héctor Martínez, desde Capilla Calvario, Villavicencio. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis, capítulo 10, versículo 20 en adelante.
Capítulo 10, verso 21. Pero antes, recordemos lo que estudiamos el domingo anterior, lo que el Señor nos mostró a través de estos pasajes en su palabra. Capítulo 9, el pacto que nuestro Dios hace con Noé después de salir del arca, la gratitud de Noé, adorando, sacrificando a Dios, pero también viendo ahí en el capítulo 9 sobre la embriaguez de Noé, de lo peligroso que es el alcohol en la vida del hombre. La Escritura habla mucho, dice, no es de los sabios, ni de los reyes, ni de los príncipes, el beber vino ni sidra, bebidas fermentadas. No sea que olviden la ley y hagan cosas que no convienen. Dale el vino, dale el alcohol, dale la cerveza a los tontos, a los decaídos de espíritu y a los entristecidos. Ningún cristiano cabe en esa categoría de tonto, decaído de espíritu, bruto, entontecido. Así que no es del creyente genuino en el Señor Jesucristo el embriagarse con vino o sidra. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, no os embriaguéis con alcohol en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, más que habite sobre cada vida la plenitud del Espíritu Santo. Algunos cristianos se sienten puestos a prueba en diferentes circunstancias y a veces les hacen burla diciendo, me dijeron que tú no puedes tomar. Algunos sabiamente dicen, no es que me lo prohíban, sino que todas las cosas me son lícitas, todo lo puedo hacer, como dice la Escritura, pero no todo conviene y yo no me dejaré arrastrar por las cosas que no edifican, por las cosas que no convienen. ¿Para qué intoxicarme y envenenar mi mente, mi cerebro, mi cuerpo? Dejarle eso para los brutos, ¿no? Como dice la Escritura, para los decaídos de espíritu, para los entontecidos. Otros, dice, me dijeron que no te dejan tomar. Dice, ¿quién te dijo eso? Dice, mire, para probarte que yo tengo mi libertad en Cristo, no solo destápeme una, sino destápeme la canasta completa que me la tomo sin parar. Tampoco es sabio tener esta actitud, porque no estamos obedeciendo al Señor, sino estamos obedeciendo a Satanás. Recuerden cuando Él vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo después de su ayuno, 40 días y 40 noches. ¿Qué le dijo a Jesús primeramente? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús hubiera tenido presunción, hubiera dicho, mira, ahí está el pan, ve que soy el Hijo de Dios, pero ¿a quién estaría obedeciendo? Al deseo de Satanás. Satanás hubiera salido gritando, me hizo caso Jesús, le dije que convirtiera esas piedras en pan y lo hizo. En cambio, el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan ha de vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. El hombre no solo debe alimentar su cuerpo material, su cuerpo físico, sino también debe alimentar su cuerpo espiritual, el alma y el espíritu. Y el Señor le vence en las tres ocasiones cuando le tentó físicamente, también emocionalmente y también en la parte del orgullo del hombre y del anhelo del hombre, con las palabras escrito está. Y qué bueno que nuestras mentes estén esas palabras del Señor para cuando venga algún caso como esto podamos decir escrito está. Algunos cristianos dicen, pero es que yo no puedo memorizar los números. con tal que memorices los versículos, estás bien. Otros dicen, yo solo me acuerdo de los números y no me acuerdo de lo que dice. Ese sí está mal, porque con matemáticas no saca a correr el diablo. Tiene que aprender lo que dice la palabra. Originalmente las Sagradas Escrituras no estaban divididas por libros sí, pero no por capítulos ni por versículos. Y el Pentateuco generalmente era un solo libro. Los cinco primeros libros de las Sagradas Escrituras era un solo libro. Así que si un rabí, un maestro judío, le decía a un hebreo, búscame dónde está honra a tu padre y a tu madre. Él no le decía qué libro ni qué versículo. El alumno debía leer todo el Pentateuco y decía, aquí lo encontré, aquí está esa porción. Ahora le dice uno a un cristiano, lee este, dice, a ver, el libro y el versículo, y deme también el capítulo, si quiere que lo lea. Hay mucha ayuda hoy para leer la palabra del Señor, pero también hay mucha negligencia de leer las Sagradas Escrituras, mucha pereza. Pero a través del estudio de Génesis en el capítulo 10 también estuvimos viendo la tabla de las naciones, el origen de todas las naciones, el origen nuevamente de toda la raza humana. Somos doblemente bendecidos por el Señor. Primero, nuestro origen viene de Adán y Eva. Luego, después del diluvio también, aunque Noé venía de Adán y Eva y su esposa, vuelve a reiniciarse la repoblación de toda la tierra debido a que el Señor tuvo que destruir al hombre por su maldad con un diluvio universal que acabó con todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Solo 8 personas de una población semejante a la que hoy tenemos en el mundo se salvaron en el arca, y con ellos muchos animales. Y el Señor empieza a repoblar la tierra con estas personas. Por eso en el verso 2 del capítulo 10 dice, los hijos de Jafet le nacieron Gomer, Magog, Madai, Javán. Todos los euroasiáticos tienen su origen en Jafet nuevamente. De estos 3 hermanos de Cam, Sam, Jafet, hijos de Noé, se vuelve a repoblar y tiene origen todas las naciones. Y podemos preguntarnos hoy, ¿por qué hay tantas guerras raciales cuando todos tenemos un solo origen? Todos dependemos de una sola familia. Cuando el plan del Señor era que toda la tierra tuviese su origen divino y sus ojos en el Señor. También vemos en el versículo 7 del capítulo 10 que los hijos de Cus repoblaron parte de Europa y el continente africano. Seba, Ávila, Sabta, Rabá, Sabteca, todos parte de Europa y parte también de África. Y vemos que a través de la familia de Cam, hijo de Noé, se empieza aquella rebelión contra Dios y el nacimiento del reino de Babel, de Babilonia, que significa confusión. En el verso 9 nos habla de un hombre, versos 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra, el primer anti-Dios, anticristo. El primero que intentó liderar un movimiento contra el Señor. Un sindicato contra Dios tal vez montó Nimrod. Y utilizó los hombres, cazador, habla aquí en el verso 9, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, pero esta palabra cazador en el original dice cazador de almas de hombres. Puso hombres cautivos bajo su sistema, para perdición de ellos y de él mismo, cazador de almas de hombres, vigoroso cazador delante de Jehová. Verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel, y fundó ciudades, la ciudad de Erek, Acad, Calne, en la tierra de Sinar, en Babilonia. Estas ciudades todas han sido recuperadas por la arqueología, y las puede uno visitar hoy en día. Pero es interesante detenernos, si estudias sobre el sistema de Babilonia, Nimrod fue el que empezó muchas cosas que hoy nosotros tenemos, que como cristianos a veces practicamos, y se puede decir que el cristiano algo babilónico tiene en su vida, algo de Babilonia. No debía ser así, pero lamentablemente algo se ha infiltrado de lo babilónico. Aquí desarrolló un sistema, este hombre, que para todos los que iban a iniciar ese culto babilónico debían ser bautizados. Eso se llamaba la iniciación. Así que desde niños, este fue el que empezó el bautismo de infantes. Aquí se desarrolla por primera vez el bautismo de infantes. Luego Nimrod, su nombre también traducido Tamuz, impone una señal de una T que debía ser puesta en la frente y también en bandas y también en los vestidos de los sacerdotes. La T que posteriormente fue cambiada por la señal de la cruz también la implantó este Nimrod. También desarrolló un lenguaje especial para que solo lo entendieran los iniciados. Empezaron a adorar en un lenguaje que solo podían entender los que pertenecían al clan de Nimrod o Tamuz. También se inventó otros dioses, otros ídolos. Para cada asunto tenían un ídolo a quienes decían plegarias para que les ayudaran. Todo tiene su origen aquí en el verso, en estos versos 8 al 10 del reino de Babilonia. También inventó la fabricación de símbolos, medallas y todo esto. Y a sus sacerdotes que ministraban en este culto babilónico, a estos hombres se les prohibió casarse. También tiene su origen ahí en Babilonia. Y es interesante que luego este sistema completamente opuesto a las cosas de Dios promulgó que era el único sobre la faz de la tierra. También promulga que es la única religión del mundo. Promueve la infalibilidad del hombre. Establece un sinnúmero de fiestas que debían ser observadas. Y sustituye muchas cosas de Dios por la leyenda babilónica. Empieza la adoración a la Madre del Cielo. Escuchen esto de la Madre del Cielo desde allá. Aquí los hombres de este tiempo, de este sistema babilónico, dicen que Dios no es un hombre, sino una mujer. Cambian a Dios por una mujer que tuvo un niño de alguna manera, que le salió de un lado un niño, y que con ese niño, su hijo que salió de él, nació la raza humana y fue repoblada toda la tierra. Por eso todo el mundo adora a una mujer con un niño en sus brazos. Ellos lo hicieron desde este tiempo. Hoy hay hombres como Benny Hinn que enseñan que en el principio Adán y Eva ambos tenían hijos, pero que los tenían por un lado. Y hay gente que crea esos locos. Y que después de la maldición de Eva, pues el hombre dejó de tener niños. Esto es falso. Y que Eva empezó a tener los hijos por donde todas las mujeres entregan sus hijos hoy, no por un lado, ni en una operación, ni en nada. Pero hay hombres que están enseñando eso, y lo interesante es que miles de personas creen en estas cosas tan absurdas. Todo esto tiene su origen aquí en Babilonia. Las fiestas que nosotros hoy celebramos, el 25 de diciembre o el 24, no es una fiesta de origen cristiano. Se celebraba desde este tiempo, que celebraban ese día el cumpleaños de Tamuz o Nimrod. ¿Cómo lo celebraban? Era una noche en que cortaban árboles verdes porque simbolizaban fertilidad, se entregaban regalos unos a otros, se emborrachaban, comían hasta que no podían comer más y terminaban con una orgía lo más terrible, celebrando la fertilidad y al dios Tamuz de la fertilidad. Hoy muchos que celebran la Navidad debían de decir no feliz Navidad, sino feliz Tamuz, porque hacen exactamente lo mismo que hacían estas personas desde este tiempo, los seguidores de Tamuz. Y aquel que no celebre Navidad para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para que Él sea exaltado, glorificado, es mejor que no la celebre. Porque si el hombre es juzgado cuando hace un carnaval en su propia carne, ¿cuánto mayor castigo aquel que lo hace en nombre de Dios? Haciendo todas estas cosas, usando al Señor como excusa para sus parrandas, sus desvaríos y sus cosas perversas que realiza. Todo esto procede de aquí, de Babilonia, y mucho más, más adelante cuando estudiemos Apocalipsis vamos a ver mucho más de lo babilónico, pero en sí predomina aquel anhelo del hombre de exaltarse a sí mismo hasta llegar a reemplazar a Dios. El hombre con ese sentir, queremos reemplazar a Dios. Y ningún hombre puede reemplazar al Señor. Y ahí continúa describiéndonos todo lo del reino, todos los que salieron de Cam y de cómo la contaminación de toda falsedad y de toda religión tiene su origen aquí también. Génesis es el libro de los orígenes, aún del origen de toda falsedad y de toda confusión. Aquí lo relata a través de este reino de Babilonia, que significa confusión. Verso 21 del capítulo 10, donde continuamos nuestro estudio sistemático en esta mañana, dice así: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Aquí la escritura nos pone primero a Jafet, luego a Cam y por último a Sem, pero el orden parece Sem, Cam y Jafet. El orden de nacimiento de los tres hijos de Noé. Y habla aquí que también es Sem padre de todos los hijos de Eber. Y cuando uno estudia sobre los hijos de Eber, son todos aquellos que estuvieron al otro lado del río Tigris, del río Eufrates. Todos ellos, todos los posteriormente llamados caldeos, los de Ur, donde salió Abraham. Y todos estos del lado de Eber. El verso 22 dice: los hijos de Sem fueron Elam, que es Elaima, cuya capital es Susa. ¿Se han leído el libro de Nehemías? Susa, la capital de este país. Asur, que actualmente es Asiria. Hoy actualmente Siria. Su capital Damasco. Israel le quitó las alturas del Golán y viven en constante conflicto hoy con Siria. Y son de la misma familia y tienen su mismo origen. Y vea qué peleas tan terribles. También Arfaxad, Lud y Aram. Esto agrupa todas las tribus árabes que poblaron Arabia y el norte de Arabia. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. ¿Qué nombre, no? Mas. Si hoy le pone ese nombre a su hijo, no es muy buen nombre, porque Mas significa muerte a secuestradores en Colombia. Pero en ese tiempo no significaba nada de lo que hoy el hombre le ha puesto. Un nombre común y corriente, Mas. Y de pronto ponían otro, menos. El Mas, faltó el menos, ¿no? Hicieron el más. Uz, Ul, Jeter y más. Todos estos forman los arameos del desierto de Damasco. Aún todos estos beduinos que ponen sus carpas y tienen sus tribus han tenido su origen en esto. Dice el verso 24: Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, de los que ya hicimos referencia. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, seguro porque nació pelado. Peleg siempre dependía del momento en que la persona nacía o como naciera, así le ponían su nombre. O Por ejemplo, si la madre tuvo mucho dolor, la ponían dolores. En ese tiempo, ahorita no se cumple, a veces ponen nombres así porque no encuentran más nombres. Si fue tiempo de bendición, la llamaban bendición. Si fue tiempo de dolor, amargura. ¿Se imagina ese nombre? Apenas nació en tiempo de amargura, ese es su nombre y todo el tiempo se recordaba. Escasez, abundancia, felicidad. Interesante lo de los nombres. ¿Cómo fue el origen de tu nombre? No sabes. Las novelas. Hoy generalmente los nombres los sacan de cualquier lado. Interesante los nombres. Aquí nace Peleg porque en sus días, en los días de Peleg, fue repartida la tierra y el nombre de su hermano, el hermano de Peleg, fue Joctán. Es necesario notar aquí donde dice, en sus días fue repartida la tierra. En el original dice, fue dividida la tierra. No sabemos en realidad si hace referencia a que un día, después del diluvio, todos los continentes estuvieron juntos y luego algo pasó en este tiempo en que la tierra fue dividida. No lo podemos afirmar, tampoco lo podemos negar, porque eso dice, fue en el tiempo de Peleg en que la tierra fue dividida. Extraño porque hoy los científicos todos dicen que un día la tierra estuvo en un solo bloque y por movimientos, por glaciaciones, por diferentes aspectos, la tierra fue repartida. No sabemos en realidad, sería una buena pregunta para hacerle al Señor. Y en esa forma, si la tierra un día estuvo junta toda, sería interesante esa teoría sobre la población de América. La similitud que hay entre los habitantes del norte con los habitantes de Europa, la similitud que hay, los encuentres como al estilo alemán todos, la mayoría, y los argentinos también con mucha influencia italiana. Sobre el origen del hombre americano, algunos dicen, cruzaron por el estrecho de Bering cuando estaba congelado por el norte de los Estados Unidos y llegaron. Otros dicen, saltaron por las islas Polinesias y llegaron. Y otros dicen, se quedaron a este lado algunos micos y después se cansaron de ser micos y se convirtieron en hombres. Yo me pregunto, ¿por qué todos los micos no son hombres hoy día? Cuando el hombre en su necedad ha hecho tantas cosas, pero nunca examina las escrituras que tienen respuesta para muchas cosas. Y otras cosas nos dejan en suspenso. Porque algunos dicen, en realidad, pues aquí ni se le puede agregar ni se le puede quitar. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Pues pregúntele a alguien que sepa allá en el cielo. Y si no encuentro a alguien, y si no voy al cielo y no llego allá, dice, pues pregúntemele a alguien allá en el infierno. El hombre no va a durar aquí toda la vida. O sea, siempre va a encontrar arriba o abajo alguien a quien preguntarle aspectos que no pudo entender, que le quedaron sin completar. Y dice aquí en el verso 26, Joctán engendró al Almodad, casi lo ponen almohada, ¿no? Y Saled a Zarmaved, Gera también, Adoram, Ausal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab, todos estos fueron hijos de Joctán. Todos los nombres son nombres hebreos. O sea que Sam, Can, Jafet hablaban un solo idioma, hablaban hebreo. Bueno, antiguamente era arameo antiguo y por eso todos los nombres aparecen con esa terminología. Dice el verso 30, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos habitaron lo que es hoy Israel, el Medio Oriente y también el Lejano Oriente, por los lados de India y las montañas, Himalayas y tal vez hasta China y toda esta región fueron llegando. Toda la región montañosa del oriente, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, por sus tierras y se iban apartando, iban formando naciones. El origen de las naciones lo describe aquí la palabra del Señor. Verso 32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones y estos se esparcieron, de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿De dónde vienes? ¿De Cam, de Sam o de Jafet? Con esa mezcla que tenemos nosotros, o de todos, ¿no? Si eres europeo, de Jafet. Si eres chino, de Sem o del Medio Oriente, o árabe, o turco, o chiita, hitita, todo esto es de los de Sem. Algunos dicen, yo Can si no soy, porque a veces la palabra Can, pero también podemos tener mezcla de Cam. No de Can, sino de Cam, con M. Aunque algunos parecen más canes que hombres en el mundo hoy día. Verso 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra un solo idioma y unas mismas palabras. Todo el mundo hablaba un solo idioma, como en el reino de Dios también volveremos a hablar un solo idioma. ¿Cuál? Posiblemente hebreo otra vez. El americano dice, aprenda inglés porque en el cielo vamos a hablar inglés. El colombiano dice, no sabe que español va a ser el idioma del reino de los cielos. Y cada nación puede estar diciendo lo mismo, pero el Señor pondrá nuevamente un solo idioma, como nos relata aquí Génesis capítulo 11, verso 1, un solo idioma sobre toda la tierra. Y aconteció que cuando salieron del oriente, el Señor les había dicho que fueran llenando la tierra, salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, hoy lo que es Irán, Irak, llanuras del Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Y ahí los parientes del hermano Elías para construir. Y cosámoslo con fuego, hagamos ladrillos, construyamos. De ahí viene también el origen de los constructores. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vea cómo en ese tiempo asfalto como mezcla y ladrillo cocido. Pero sus propósitos ahí no fueron buenos y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es interesante que el hombre intenta rebelarse contra Dios. El sentir es que ellos pensaban que Dios estaba ahí después de las nubes que uno ve. Entonces vamos a visitarlo y vamos ahí a protestarle también. Eso es que él viene nomás y nosotros no podemos subir allá, pues vamos a subir ahí donde está detrás de las nubes. El hombre es tan necio muchas veces porque no entiende. Hay un cielo de los pájaros, que algunos lo describen así, otro del universo, que es tan grande que lo describen así algunos astrónomos, de una vasta gama de miles de galaxias, de millares, millones de galaxias, se observa una llamada Vía Láctea, como una mancha de leche, por eso Vía Láctea, de la cual en uno de sus rincones, hay un puntico brillante y alrededor del cual giran unos planetas y uno de ellos es la Tierra, de una de las más pequeñas galaxias del universo. Y luego hay otro tercer cielo que es el paraíso de Dios. Cuando este ruso sale por primera vez al espacio exterior, dice, ¿y dónde está Dios? Y no era tan ateo. El ateo no ha de buscar a Dios porque debe estar convencido de que no le hay. Pero él confesó no ser ateo porque dice, ¿y dónde está Dios? Ni él mismo estaba convencido siquiera. Cuando yo veo un ateo, ¿sabe qué le digo? Otra prueba irrefutable de la existencia de Dios. Y él dice, ¿por qué? Si yo no creo en Dios, dice, porque se necesitaría ser muy torpe alguien que se levante contra algo que no existe. ¿Cierto? Se necesitaría ser muy... Si algo no existe, ¿para qué se levanta contra algo que no hay? O sea, cada ateo es una prueba de la existencia de Dios. Porque primero se debe aceptar que le hay para luego negarle. Entonces, ellos mismos, en su ignorancia, promulgan la existencia de Dios sin darse cuenta. Todos. Hagámonos una torre, subamos... Y vamos a ver qué está haciendo el Señor. Verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿O será la risa de nuestro Dios viéndolos ahí? Y vamos a llegar allá al cielo y vamos a protestarle y vamos a que nos oigan. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y se han unido para el mal y han comenzado la obra... Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Señor hace allí el origen. ¿Se imagina cuando el uno le pedía un ladrillo en otro idioma, un martillo? Cuando de pronto todos estaban hablando un solo idioma, cuando el compañero empezó a decirle, suba, subarachi, guatachi, mochu. ¿Qué? Y el otro, boker to, mahala, hecto. Aloha, kaikaina. Y todos se volvieron locos. ¿Te imaginas todas estas cosas? Miles de idiomas, cada uno un idioma. ¿Qué iban a hacer? Los detuvo el Señor completamente de su obra, de su labor. ¿Qué tuvieron que hacer? Desistir, porque pedí una cosa y le traía otra cosa. Si solo el hermano Elías le pide a su ayudante una cosa y le trae otra cosa, y hablándole el mismo idioma. ¿Cómo sería hablándole otro idioma? Y ahí es el origen de todos los idiomas, la confusión de las lenguas, y detuvo el Señor la obra perversa de los hombres, y ahí salieron ellos, debieron empezar a enseñar a sus hijos su propio idioma, como fueron hablando, y ahí fueron separándose en diversas lenguas, en diversos pueblos, cada uno conforme a su lengua. Es necesario notar también que en el verso 7 dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. La palabra que usa ahí en Jehová es Elohim, Dios Padre, Dios Hijo. Habla en plural cuando dice descendamos, en igual forma cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuevamente se encuentra esta palabra aquí y nuevamente la misma posición de las escrituras. Las barreras de los idiomas. Mucha gente no viaja es por los idiomas. Algunos se hacen entender a las señas, a los gritos, como sea. Otros quedan mudos. Y en realidad la barrera de los idiomas ha producido muchas dificultades. Ahora se está obviando por el aumento de la ciencia y por el predominio de una lengua casi mundial, el inglés, y también por aparatos que hay que ahora le traducen, le dicen las frases y todo. Entonces puede hacer uno muchos viajes, pero en ese tiempo fue terrible lo de empezar a hablar diferentes idiomas. Y aún hoy día la barrera de idiomas sigue presentando aspectos difíciles. Cuenta Juan Domingo, misionero de Capilla Calvario para México. Él es americano y se llama Juan Domingo. Mono, gringo, pero se hizo cambiar el nombre porque quiso identificarse con los mexicanos. Vaya que es Juan Domingo, el nombre. Yo le digo, si hubiera venido para Colombia, se había puesto Juan Valdés. Juan Valdés aquí no es tan famoso, pero en Estados Unidos piensan que todo colombiano varón se llama Juan Valdés, el del café, el de la mula, el de la propaganda de Juan Valdés. Pero este hombre dice que estaba una vez en una capilla visitando, se levanta una misionera americana y el pastor la va a presentar y le dice, esta misionera ha viajado por diferentes, esta es la obra que ha hecho, pero no habla español, pero ella va a intentar decir unas palabritas lo más que pueda. Y como en inglés, embarrassed es apenado, y a veces en español se traduce embarazado, embarazada. Ella estaba, entonces al pastor hablar tantas cosas de ella, ella empezó a ponerse roja. La gente, y llega y sale allá, dice, hermanos, todos, ay, sabe hablar, dice, estoy embarazada, y toda la culpa es de este pastor. Oh, pobre pastor. Cuando ella quería decir, estoy avergonzada, estoy apenada, o me siento roja. Ay, 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 de ahí en adelante, ¿qué explicaciones podrían darse ante la congregación? Ese pastor como que cayó desmayado cuando él... ¿no? Siguen produciendo barreras, confusiones, lo de los idiomas, y tal vez tú puedas tener alguna experiencia en esto, de lo que ha dificultado la comunicación entre la raza humana. Pero si no se hubieran rebelado contra el Señor, todos hablaríamos un solo idioma. Iría uno a cualquier lugar del mundo y se hablaría el mismo idioma y sería bien interesante poderse uno comunicar y hablar con cada persona en cada país. Pero continuemos en el verso 8 y dice del capítulo 11, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. No había ni forma que siguieran con este proyecto. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsafax 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arsafax 500 años y engendró hijos e hijas. Imagínese, desde los 100 años engendrando hijos hasta los ¿qué? 500 años. Por eso se multiplicaba tanto la raza humana. Y Arsafax vivió 35 años, vea, los 35, se casó y engendró a Sala, y vivió Arsafax después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Viene disminuyendo la edad de los hombres. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, del que ya hablamos anteriormente. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Este nombre, ¿no? Reumático casi. Reu. ¿De cuándo lo llamaban? Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Si necesitan nombres para sus hijos, hay hartos. Pero después de grandes, alístense para la demanda que les van a poner por esos nombres. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Solo nombra un hijo porque eran muchos para nombrar. No cabrían los libros de ninguna biblioteca. Y dice hijos. Y ahí sí no nombra ni siquiera una hija. En este tiempo, cuando iba a nacer un niño, se venían todos los amigos a la casa. Y si era niño, hacían fiesta. Y si era niña, nadie decía nada, bajaban la cabeza y salían en silencio. No quedaba nadie por ahí. Terribles como actuaban en ese tiempo. Verso 22, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Nacor es un nombre ya conocido para nosotros. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. ¿Te hace familiar esos nombres? Nacor, Taré, los antecesores de Abraham. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró Abraham. Aquí lo vemos con su primer nombre, Abraham, porque posteriormente el Señor le cambia ese nombre a Abraham, padre de multitudes. Y lo más chistoso es que él y su esposa Sara no tenían hijos, y el Señor le cambia el nombre diciéndole padre de multitudes, y a Sara, princesa, madre de muchas naciones. Le cambia de Sarai a Sara. Entonces, cuando ella llamaba padre de multitudes, yo creo que él tenía pena, porque sin hijos y estériles y ya ancianos. Y la otra, princesa, madre de muchas naciones, reina. Señores, hace unas cosas bien lindas. Y Señor prometió que serían padre de multitudes, y así fue, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada. A Sara ya le había cesado, como dice la Biblia, la costumbre de las mujeres, ya estaba en su menopausia. Abraham, bueno, todavía después que Sara murió, él se casó y tuvo otros hijos. Pero ya estaba anciano. Y para el Señor no hay nada imposible cuando lo quiera hacer. Dice aquí Abraham, sus hermanos fueron Nacor y Arán. Era muy Arán, no era de Arán. Entonces estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Arán, y Arán engendró a Lot, el sobrino de Abraham. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Tomó también a su sobrina. En ese tiempo todavía no venía la ley que decía, no te casarás con parienta cercana. Luego vino la ley, y para preservar el Señor muchos problemas, fija estos límites, no te casarás con parienta cercana. En Colombia a veces se producen muchos matrimonios muy cercanos. Esto a veces trae problemas. Debemos ser sabios en que la Escritura enseña que no te cases con parienta cercana. Si ya lo ha hecho, no te divorces. El Señor hace milagros también. El Señor hace cosas lindas. pero dice aquí, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. A partir del capítulo 12, que iniciaremos nuestro estudio, dentro de 8 días vamos a estar viendo la vida tremenda del que es conocido como el padre de la fe y nuestro ejemplo para nosotros, Abraham, un hombre que fue llamado a salir.